Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 de la frecuencia modulada, para que, como todos los días lunes, a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Y partimos el programa de hoy saludando, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que todos estos programas lleguen en condiciones que siguen adversas en términos de nuestra salud. Así es que un saludo para ellos, como siempre. Y vamos a empezar el programa de hoy día con una cantautora que empezó muy joven a componer. Dice la historia que por ahí por los 10 años, esta paulista, esta María Gadú, que nace a finales de la década de los 80, mediados de la década de los 80, en Sao Paulo, en Brasil, compuso su primera canción, que después sería un gran éxito. Yo he elegido una canción de María Gadú que a mí me parece particularmente hermosa, muy bien lograda, muy bien hechita, y espero que sea una buena forma de comenzar este programa. Fórmese usted, señora, fórmese usted, señor, jóvenes amigas y amigos que escuchan el programa, su propia opinión. María Gadú, Todo Diferente.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia-verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia-verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. Detalhe que o coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. 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 A qualquer distância o outro te alcança. Som de batidão, de noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Você passa, eu paro. Você faz, eu falo. Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem. Não sei, mas sinto uma força que embala tudo. Falo por ouvir o mundo, tudo diferente de antes.
um jeito bate. Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. Um detalhe que o coração atende.
Después de escuchar a María Gadú con este Todo Diferente, comenzamos la conversación, los comentarios del programa de hoy. No sin antes recordarles que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla, correo electrónico, a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Todos los mensajes que llegan al programa, sean estos de saludo, de crítica constructiva siempre, por favor, de comentarios sobre la música, de aportes de diversas características que muchos de ustedes y muchas de ustedes envían, opiniones que son muy útiles en este programa, ya sea sobre los comentarios, sobre lo que usted desee. Recuerde, todos los que escriben saben perfectamente que contesto todos los mails que llegan al correo de argosgeria@hotmail.com. Una vez dicho eso, partamos con estos comentarios. Y, a ver, esto le va a sonar a usted que estoy presentando la siguiente canción. Lo que pasa es que aquí estoy, con el perdón, esto no es un ataque a los pajaritos, pero matando dos pájaros de un tiro, como se dice. Voy a aprovechar la siguiente canción para introducir un tema importante. A ver, en nuestro historial musical, en nuestra memoria colectiva de la música, hay un grupo contemporáneo de los Beatles, década del 60, lo que los norteamericanos llamaron la invasión británica, que se llamó Los Animals, y que tiene como su personaje central a su vocalista, que después formó un otro grupo que se llamó Eric Burdon and the Animals. Ese vocalista se llamó, por supuesto, Eric Burdon. Un tipo interesante como frontman de este grupo de Los Animals. Y finalmente haría una carrera solista. Lo que poca gente recuerda probablemente es al tecladista de este grupo. Pero si yo le cuento, a ver, la canción más popular de Los Animals en todo el mundo y ciertamente probablemente la más conocida en Chile fue The House of the Rising Sun, que es básicamente una canción tradicional norteamericana. Entre paréntesis, hay una versión de Bob Dylan, me parece que es en su primer disco, antes del Free Willing, esa canción de Bob Dylan, perdón, ese disco de Bob Dylan que contiene Blowing in the Wind. Antes de ese disco, Bob Dylan tiene otro disco que se llamó simplemente Bob Dylan, donde, si mal no recuerdo, está incluida una versión de The House of the Rising Sun. Pero la versión que hicieron Los Animals fue muy famosa. Usted recordará el comienzo con la guitarra eléctrica. Y al medio de esa canción hay un solo de órgano, de teclado. Bueno, ese tecladista, debería yo decir, se llamó Alan Price. Alan Price. Y este Alan Price, fíjese, se separó de los Animals cuando estaban en el pic de su popularidad y siguió una carrera solista, dirigió su propio grupo y tomó un rumbo distinto, un rumbo diferente, acercándose más a lo que podríamos llamar la canción tradicional inglesa, pero con contenido, de alguna forma, le diría yo, probablemente, siguiendo, no sé si lo hizo con esa intención, el camino que el propio Bob Dylan había tomado en los Estados Unidos de Norteamérica, que a su vez recoge el estilo del legendario Woody Guthrie, que hizo, entre otras canciones, If I Had a Hammer, canciones de contenido. Aquí en Chile se le llamaron alguna vez canciones de protesta, pero son canciones de contenido que le hacen a usted pensar un poquito más acerca del mundo en que vivimos y de la forma en que nos organizamos económicamente, la relación entre empresarios y obreros, etcétera, etcétera. Y bueno, este tecladista de los Animals tiene una gran cantidad de canciones interesantísimas, y la que yo le traigo ahora tiene que ver también con el momento que estamos viviendo en nuestro país, porque esta canción que se llama The Jarrow Song, ya le voy a explicar de qué se trata, es una canción, es un homenaje a lo que podríamos llamar, o lo a que alguna vez se llamó en el mundo, la clase obrera, es decir, este conjunto no homogéneo, pero parcialmente unido por intereses que alguna vez se llamó intereses de clase, en términos salariales, estabilidad del trabajo, cantidad de horas de trabajo, etcétera, etcétera. Estas cosas que de repente se pierden de vista, esta cosa que defendió tanto don Luis Emilio Recabarren a comienzos del siglo XX en nuestro país, particularmente en el norte, en las mineras, ¿no? Cómo les debe haber dolido a los dueños de esas minas el que los obreros se organizaran y lucharan por sus intereses. Pues bien, en el año 1936, por allí por el mes de octubre del año 36, en Inglaterra, desde la ciudad de Yarrow, se organizó una marcha. Fíjese usted, una marcha con no mucha gente. Lo que pasa es que habían cerrado las actividades importantes que generaban empleo y los obreros de la ciudad de Yarrow organizan esta marcha hacia Londres por salarios y empleos. Cuando comentaba esto con alguna amiga por ahí, me decía, bueno, esto es como la historia que se cuenta en la cantata Santa María de Iquique. Bueno, aquí la diferencia fue que no hubo matanza, ¿no? No hubo matanza. Claro, usted recuerda la cantata Santa María de Iquique, donde Luis Atwis, el gran compositor nuestro, puso en boca de Quilapayún, con narración de Héctor Dubochel, originalmente, en la cantata Santa María de Iquique, la historia justamente de los obreros de las salitreras que bajaron al puerto de Iquique y que finalmente fueron masacrados por el gobierno de la época. Y todavía existe, ¿eh?, la escuelita Santa María ahí en Iquique. Tuvimos oportunidad de visitar ese lugar con mi señora. Y bueno, vuelvo a esta historia. Entonces, como le decía, el año 36 del siglo pasado, por allá por octubre del 36, un grupo de obreros, entiendo que del orden de 200, marcharon desde Yarrow hasta Londres. Fueron recibidos por el Parlamento, porque su reivindicación era muy elemental. Era empleos y salarios dignos. Empleos y salarios dignos. Entonces fueron recibidos por el Parlamento, pero fueron absolutamente desoídos. Y por lo tanto, se consideró inicialmente, en el corto plazo, diríamos nosotros, una derrota del movimiento laboral. Sin embargo, fíjese lo que son las cosas, al igual que la masacre de la Escuela Santa María en el norte, pasó a la historia de lo que alguna vez se llamó el movimiento obrero inglés, en este caso, movimiento obrero chileno, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Entonces, esta derrota en el corto plazo según los historiadores y analistas, habría preparado lo que finalmente fueron las reformas laborales importantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando estas reformas fueron ya asumidas por el sector que podríamos llamar del centro político en la izquierda en Inglaterra, por el Partido Laborista. Estas marchas sobre Londres siempre fueron asociadas con el Partido Comunista Inglés y por lo tanto el resto de los partidos sentía algo así como el deber de alejarse, ¿eh? Era un problema en esas décadas estar cercanos a los movimientos comunistas. Entonces, claro, lo que fue una derrota en el corto plazo preparó las reformas posteriores a la Segunda Guerra que hicieron del movimiento obrero inglés un movimiento finalmente con algún grado de éxito. Posteriormente, durante el gobierno de Margaret Thatcher, hubo un gran retroceso, ¿no? En este tipo de cosas. Y claro, yo le cuento esto para que usted, que algo entiende de inglés, yo le dije alguna vez, nosotros los chilenos entendemos bastante más de lo que creemos en promedio de ese idioma, va a seguir. Esta canción donde Alan Price, el ex tecladista de los Animals, habla de personajes que integran esta marcha y que marchan y que van a Londres a luchar por su salario y por estabilidad en el empleo. Y en el último verso, porque el primer verso habla de mi nombre es tal persona, mi nombre es tal persona, y va contando pequeñas historias, ¿no? Pero en el último verso él dice, mi nombre es Alan Price. Y a veces no, la gente no me escucha mucho, algo así dice, ¿no? Pero yo quiero dejar esto por cantado, ¿ah? Esa es más o menos la idea. Y yo me voy a colgar de la canción de Alan Price y le digo a usted, señora, a usted, señor, a usted, joven amiga, joven amigo, que le quiero recordar que alguna vez en este programa, cuando tuve que responder a algunos correos que me llegaban de algunos gentiles auditores y auditoras, para que yo hablara del proyecto de nueva constitución, que a mí lo que más me impresionaba de ese texto era justamente lo que tenía que ver con los aspectos laborales, ¿ya? Usted dirá, ¿y por qué no estos otros? ¿Ah? Los que más se hablaban. Puede ser, pero a mí los que más me importaban era este asunto de la estabilidad laboral. En un país donde no existe mucha estabilidad laboral en la empresa privada, donde hubiese salarios dignos, donde en nuestro país son realmente bajos los salarios mínimos, que hubiese, por supuesto, derecho a tener una buena previsión solidaria con nuestros compatriotas, derecho a la salud, que esos eran los aspectos que a mí más me importaba. Entonces yo quiero recordar esta canción donde Alan Price, el tecladista de los Animals, le canta, fíjese, a lo que fue una derrota en el corto plazo, pero un triunfo en el largo plazo. Alan Price, The Jarrow Song.
And the bends don't even have a fire. So the wife says, Geordie, go to London town. And if they don't give us half a chance, don't even give us a second glance, then Geordie, with my blessings, burn them down. Right, and the wife says, Geordie, go to London town. And if they don't give us a couple of bob, won't even give you a decent job, then Geordie, with my blessings, burn them.
I tried to be nice all of my life, but I'm afraid that up to date it doesn't work. Because when you lay some money down, the people try to put you down. Now where do I stand? I decide, oh, joy, we're marching for our freedom now. Come on, follow this charter lad. You try and make your heart feel glad. We're saying now, yes, now is the
Luego de escuchar a Alan Price, el ex tecladista de los Animals o tecladista de los Animals en su primera época, seguimos con este Yarrow Song, esta canción a los obreros ingleses que marcharon a Londres en octubre del año 1936. Seguimos con los comentarios. Déjeme cambiar de tema ahora y usted dirá, este señor Geria habla constantemente de literatura. Lo que pasa es que la literatura encierra historias increíbles. Hace poco, estando en la ciudad de Madrid, un querido amigo, fíjese usted, un hombre más bien conservador políticamente, un queridísimo amigo allá, profesionalmente amigos y después nos hemos conocido más, me regaló un libro que se llama La felicidad de los pececillos. El autor es un francés que se llama Simon Leys. Es un libro de crónicas, y hablamos de lo que era una crónica en algún programa anterior. Y claro, una de las primeras cosas que cuenta este Simon Leys en el libro es explica el título. El primer artículo se llama justamente La felicidad de los pececillos, y habla de un poeta, Zhuangzi, chino, que habla con un maestro de lógica, y su interlocutor, el maestro de lógica, Wuxi, le dice: si no eres un pez, ¿de dónde sacas que los peces son felices? Y ahí viene después toda una disquisición filosófica acerca de esta cosa de saber o no saber. Y yo no quiero entrar en eso demasiado, pero Zhuangzi, el poeta, le dice: retomemos las cosas desde un principio. Cuando me has preguntado de dónde sacas que los peces son felices, la forma misma de tu pregunta implicaba que sabías que yo lo sé. Pero ahora, si quieres saber de dónde lo sé, pues bien, lo sé desde donde estamos mirando. Usted dirá, ¿qué importancia tiene esta frase? Pues bien, a mí me gustan mucho los libros ya voy a hablar más largo de eso, de un autor chino que emigró muy joven, muy niño, digamos, a los Estados Unidos, hijo de un profesor intelectual que tuvo serios problemas con la Revolución Cultural, fue maltratado, por decirlo de alguna manera, y este hombre, que se llama Qiu Xialong, tiene unas novelas de crímenes del inspector jefe Chen Cao, que trabaja en Shanghái, y en la última que yo leí, que se llama justamente El dragón de Shanghái, ya le voy a explicar en todo caso de qué se trata esto, hay una parte, usted no lo va a creer esto, hay una parte en que el autor dice, el maestro Zhuangzi dice, si no eres un pez, ¿cómo puedes saber si los peces disfrutan o no? Y yo leí esta frase en el libro de Qiu Xialong, mientras estaba leyendo en paralelo el libro de Simon Leys, porque el libro de Qiu Xialong es más bien gordito, el libro de Simon Leys es livianito, así que yo lo ando trayendo en mi bolsa con la que me muevo de un lado a otro. Y por lo tanto, señores, esto no tiene fin, o sea, es increíble cómo se van tocando las cosas, cómo la literatura se encuentra. El problema fue que aquí me pasó de manera simultánea. Increíble, ¿verdad? Cerremos la primera parte con un tema musical que es el tema de una comedia que justamente fue muy exitosa en norteamericana en el cambio de siglo, entre el año 95 y el año 2005, más o menos. Cuando le digo exitosa, fue exitosa como Friends, ¿eh? Como Seinfeld, para ustedes que son más ligados a la televisión y gustan de la comedia. Sin más preámbulos, los dejo con el tema principal de la comedia Everybody Loves Raymond. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Déjeme hacer una pequeña reflexión con esto de buscar el bello sino. Yo en la primera parte del programa le hablaba de esta canción que habla de esta marcha de los obreros ingleses en octubre del año 36, que fue considerado en su momento un fracaso porque fueron recibidos por el Parlamento, pero fueron desoídos completamente. Lo que fue considerado una derrota en el corto plazo, porque no consiguieron ni empleos ni alza de salarios, es considerado hoy día históricamente como un antecedente importante para las reformas laborales después de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido del presente, con sus altos y bajos, como todos los movimientos sociales que luchan por un mundo mejor. Y por eso yo le hice un llamado a no cejar, a seguir buscando un bello sino. Recuerde que esto de manejar la prensa, de poner la pauta a partir de una prensa escrita unilateralmente manejada en nuestro país, es un hecho. Es un hecho, es así. Pero a seguir buscando buenas señales. Y parte de esto de buscar buenas señales, de buscar un bello sino, tiene que ver no solo con la literatura, también tiene que ver con la música. Hay muchos cantautores que se han dedicado a describir el mundo que les tocó vivir y a buscar estas mejores señales. Yo le había mencionado a Bob Dylan en la primera parte. El que le voy a traer para abrir la segunda parte de Vellocino es un cantautor norteamericano, muy interesante, pero, permítame usted, en el medio de esta reflexión sobre los cantautores y su papel importante en abrirnos los sentidos, ¿eh? En ayudarnos a mirar el mundo, así como hicieron los prisioneros alguna vez aquí en Chile. Fui hace poco con mi señora a un recital que dio Eduardo Gatti aquí en el aula magna del Liceo Manuel de Salas. El recital estuvo muy bien, estoy muy contento, estamos muy contentos de haber ido, pero esto tiene un pequeño desvío, ¿eh? en el cuento, porque fuimos en automóvil y estacionamos en una calle. Si usted se ubica en Ñuñoa, es una calle que desemboca en Irarrázaval. El aula magna del Manuel de Salas queda entre esa calle que se llama Pedro Torres y la calle Brown Norte. Entonces nosotros estacionamos en Pedro Torres a una media cuadra de Irarrázaval, es decir, de Irarrázaval hacia el norte. Y en el momento de estacionar nos damos cuenta que al frente hay un cartel. Esto era ya de noche, digamos, 8:15, 8:30 de la noche de un día sábado. Todos los negocios estaban cerrados, y notamos que había una librería. Había una librería que no estaban mis libros. Imagínense que yo voy al centro, ya le conté alguna vez, como muchos de ustedes, hago mis tours de librerías en el centro y vuelvo cargado de cosas, a veces no están cargados, pero siempre contento cuando encuentro algo interesante. No le voy a mencionar más libros en este comentario. Así es que hace poco me di un tiempito para ir a visitar esa librería. La librería se llama Aldebarán. Librería Aldebarán. Es una librería pequeñita y muy, yo le diría que los libros que tienen elegidos con muy buen gusto literario. Lo segundo interesante es que la señora que estaba ahí atendiendo, con la que pude conversar bastante, como usted sabe, me gusta la conversa, y a ella también aparentemente le gustaba la conversa, sabía de libros, y ninguno de los dos, por supuesto, estaba presumiendo de lo mucho que leíamos o lo limitado de nuestra capacidad de lectura, que lo hemos conversado acá, pero lo concreto es que pasé un momento estupendo en esa librería. Le cuento que al lado de esa librería hay un local en que venden plantas, es una especie de pequeño jardín que me pareció también muy entretenido, había bastantes personas ahí. Y al otro lado hay un café donde no probé nada, así es que no le puedo hacer mucho comentario acerca de cómo será el café o los comestibles que ahí tienen. Pero la librería estaba muy atractiva, muy interesante, con buen surtido y con una persona que le puede aclarar algunas dudas, si es que usted tiene algunas dudas con los autores que ahí tiene. Yo aprendí bastante de algunas autoras y de algunos autores y yo transmití también con las cosas que a mí me gusten. Así que inclúyala en su lista, Librería Aldebarán. Y me atrevo a contarle de esta librería, porque como usted sabe perfectamente, este programa no tiene auspicio. Por lo tanto, yo tengo toda la libertad del mundo para hablar de las cosas que me gustan. Recordará usted que en algún programa hace algunos años hablé de los restaurantes que a mí me atraen en Ñuñoa y recibí correos electrónicos de muchos auditores y auditoras que me indicaron que estaban de acuerdo conmigo con esas recomendaciones culinarias que yo me había atrevido a dar. Pero todo esto yo se lo dije pensando en un cantautor. Lo que pasa es que si usted entra a mi escritorio aquí en la casa, va a ver disposición de varias cosas. Tengo una bicicleta, tengo unas guitarras, tengo una pared. Entre paréntesis, esa pared aparece en el penúltimo o antes penúltimo libro de crónicas que sacamos aquí en Radio Universidad de Chile. Y hay discos compactos ordenados y hay un orden de discos compactos donde el CD visible es justamente el de este cantautor. que es un hombre que murió relativamente joven, algo así como a los 53 años, 52, 53 años. Él falleció antes del cambio de siglo, el año 97, nacido en Texas, cultivó el country folk. Y lo más interesante de este Townes Van Zandt es que tiene el respeto de sus pares. Es el preferido de otros cantautores. Hay uno que yo he traído muchas veces acá que se llama Steve Earle, que grabó un disco justamente que se llama Townes, como un homenaje a las canciones de Townes Van Zandt, y canta solamente canciones de Townes Van Zandt en un tono un poquito más rockero. El otro que se expresa muy bien de Townes Van Zandt es Kris Kristofferson. También hemos traído canciones, pero no tantas, de este cantautor country norteamericano. Sin más preámbulo, tal vez con un preámbulo demasiado largo, lo dejo con, escucha atentamente, es bueno este hombre, Townes Van Zandt, Like a Summer Thursday.
Face was crystal, fair and fine, and her breath was morning, and her lips were wine, and her eyes were laughter, and her touch divine, and her face was crystal, and she was mine. She could feel my pain, but feeling is a burden she can't sustain. So like a summer Thursday, I cry for rain to come and turn the ground to green again. Only she could hear my songs about the empty difference between her rights and wrongs. Then I know that I could stand alone as well as they now that she's gone. Face was crystal, fair and fine, and her breath was morning, and her lips were wine, and her eyes were laughter, and her touch divine, and her face was crystal, and she was mine.
Y después de escuchar este Like a Summer Thursday, que traducido literalmente sería algo así como, como en un jueves de verano, yo creo que esa es la traducción literal, ¿no? Como en un jueves de verano, en que usted ya conoció algo de la música de Townes Van Zandt, seguimos con nuestra conversación. Le quiero contar inmediatamente que, alguna vez en este programa yo le hablé de un recital de Paco Ibáñez, ya mayorcito el Paco Ibáñez, ¿no es cierto? Tan importante en mi juventud, cantautor español de la zona norte de España, que durante Franco tuvo que salir del país, pero se instaló muy cerquita en Biarritz. y en otros lados, él viajaba mucho por el mundo. Y me tocó verlo, fíjese, hace no tantos años, justamente en la ciudad de Biarritz. Mantenía su buena voz, su buena guitarra. Y Paco Ibáñez nos contó ahí que una de sus canciones había sido, en el fondo nos dijo, había sido plagiada por un compositor israelí que había compuesto una canción muy famosa dentro de Israel, que se llama Jerusalem algo, y para mí fue una gran sorpresa porque efectivamente la canción de Ibáñez era así. Tiempo después leí en internet que el cantautor israelí había reconocido que se había inspirado en la canción de Paco Ibáñez. ¿Por qué le cuento esto? Porque en la canción que le traigo ahora, yo la escuché por primera vez en la década del 50, cuando vi una película que se llamó Marcelino Pan y Vino. Yo he traído esta canción antes en versión del Consorcio, uno de los grupos que subproducto de Mocedades en España. Lo interesante es que esta canción, la canción que se incluyó en la película Marcelino Pan y Vino, aparecen como autores Pablo Sorozábal y José María Sánchez. Del año 1955, escrita para la película en blanco y negro que ya he comentado acá. Pues bien, me informo, fíjese, que esta canción podría estar basada en una canción popular vasca que se llama Atso Tuntún. Yo no sé si se pronuncia así, pero es Atso Tuntún. Logré encontrar esta canción y efectivamente, la línea melódica es prácticamente calcada de esta canción popular vasca. Tenemos un nuevo caso de plagio, vaya usted a saber. En todo caso, la canción con la que yo lo dejo ahora es una versión de Lucio Milena y su orquesta con un trío femenino que nos cantan Marcelino, Pan y Vino.
Marcelino, que ya empieza a angoliar. 12 frailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mal. Marcelino, Marcelino, ya llegó tu despertar. 12 frailes cuidan tu día y cuidan tu alma contra el mal. Marcelino, Marcelino, con jabón te has de lavar. Come, come mucho, como Fray Papilla, come la tortilla y come mucho pan. Qué bien suenan las campanas si las toca el niño y frátala. Dos y dos son cuatro, cuatro y cuatro ocho, ocho y ocho. Bueno, ya lo aprenderás. Pobrecito Marcelino, ¿cuánto tiene que acuesta el niño, con el sol despertará? 12 frailes velan su sueño y una nana cantará. San Francisco desde el cielo por el niño velará. Duerme, duerme, Marcelino,
y luego de escuchar Marcelino Pan y Vino con Lucio Milena, orquesta y este trío vocal, le recuerdo, si usted busca en internet este Atso Tuntún, que es una canción popular vasca del folclore, la línea melódica es absolutamente, o sea, no cabe duda de que hay más que una inspiración. A lo mejor hay una historia, y como hay muchas historias en la música, yo le he contado aquí. El caso Hay una canción de Joaquín Sabina muy popular en Chile que la hemos puesto acá en el programa, por supuesto, que se llama Y nos dieron las 10. Era un pueblo con mar una noche después de un concierto. Pues bien, un grupo que se llama Los Secretos, un grupo que podríamos decir country rock en español, que tiene muy buenas versiones de canciones de José Alfredo Jiménez, entre paréntesis, que estaba liderado por Enrique Urquijo, fallecido ya, tiene una canción que se llama Ojos de Gata, ¿ya? Ojos de Gata. Recuerde que la canción de Sabina dice, era un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, me dijiste, y te pongo con cubata, con una condición que me dejes abierto tus ojos de gata, una cosa así, dice Joaquín Sabina. No es exactamente así, no me rete señora, no me rete señor. No se enoje conmigo. Lo interesante es que la letra parte igual en la canción de Los Secretos, y siempre me he preguntado yo qué diablos ha pasado. Parece ser que Urquijo y Sabina comenzaron esto en la ciudad de Gijón y después dijeron, cada uno por su lado, Los Secretos y Sabina cantan sus propias versiones. La canción que a nosotros nos llegó más fuerte fue justamente la de Sabina. Así es que en esto de la música, digamos, hay mucho, mucho paño que cortar. Y yo sé, señora, que usted lo va a buscar en internet. La versión de Ojos de Gata de Los Secretos. Y se va a dar cuenta que no tanto en la canción, en la melodía, sino en la letra hay un traslapo evidente con la canción de Sabina, porque aparentemente la canción era de Urquijo y de Sabina. Entre paréntesis, he traído muchas canciones de Los Secretos y también de proyectos paralelos que tuvo Enrique Urquijo, un gran compositor joven, ¿eh? Murió joven el muchacho este en España. A ver, por allá, por el año, ¿cómo se nos va el tiempo? ¿Eh? Por allá, por el año, yo le diría 68, sí, 68, 69 tal vez, un amigo mío vuelve de su visita como estudiante de intercambio de los Estados Unidos de Norteamérica, donde él llevó la música de Los Vidrios Quebrados, ese grupo legendario del rock nacional de los 60, hemos traído también su música acá, y trajo acá, entre otras cosas, recuerdo el primer disco de Jimi Hendrix, lo vi porque él lo trajo, el primer disco de Steppenwolf, que tiene una de las tres canciones que caracteriza a este programa, Born to be Wild. Trajo ese disco también. Me parece que trajo Cream. No era Cream. Pero había algo más. Bueno, entre los discos pequeños que trajo fue un disco 45 de los Rolling Stones. Y lo más notable de ese disco 45, perdón, joven amiga, joven amigo, tengo que explicarle. Un disco 45 era de estos discos chiquititos, ¿eh? Que usted ha visto, usted lo puede buscar. Es un disco, también es un vinilo, pero es chiquitito, ¿ya? Y gira 45 revoluciones por minuto. Los discos grandes, lo que usted llama vinilos ahora, giran a 33, un tercio, revoluciones por minuto. El disco 45 giraba más rápido y normalmente contenía una canción por lado. De repente contenían dos por lado y se llamaban Extended Play. Bueno, estos discos 45 muchas veces traían imágenes como si fuera un disco grande, lo cual era muy entretenido. Pero lo sorprendente aquí es que por primera vez, le estoy hablando del año 68, ¿eh? Por primera vez aparecía ahí un grupo donde los cinco miembros de los Rolling Stones, estaba Brian Jones todavía, aparecían pintados, maquillados, con las uñas pintadas, lo cual era muy transgresor en esa época. Pero el disco era estupendo, ¿eh? Estupendo. Y aquí se los traigo. Cierran, vellocino de hoy día, los Rolling Stones con Jumpin' Jack Flash. luego de escuchar Jumpin' Jack Flash, cerramos el programa de hoy día agradeciendo nuevamente al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que puso este programa en el aire. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.